Durante el mes de mayo, cada año nosotros apartamos la temática que es impartida para subrayar la necesidad de la familia, la bendición de la familia, el desafío de la familia. Y a pesar de que a veces toquemos temas negativos, cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, encontramos varias negativas en el comienzo de cada mandamiento. Porque Dios nos quiere bendecir y establece condiciones que son contrarias a la voluntad de la carne, aparentemente negativas en nuestra manera de pensar. Pero Dios tiene una razón para expresar en sus mandamientos las negativas que nosotros encontramos. Podemos pensar en el profeta que fue llevado a ver un valle de huesos secos. Y la pregunta que fue formulada fue: ¿vivirán esos huesos? Y podemos imaginar la aflicción de aquel profeta, quizás no entendiendo la pregunta, quizás no mirando ninguna posibilidad, humanamente hablando, para que la vida pudiera ser cobrada en aquellos huesos secos, sin vida, olvidados. Pero el Señor dijo: profetiza sobre esos huesos. Y eso es exactamente lo que nosotros anhelamos hacer a través de la enseñanza que es impartida en las aulas de la Escuela Bíblica Dominical y en el púlpito de esta iglesia. Queremos usar la palabra de Dios, la profecía de Dios, para motivar y desafiar a los huesos secos a cobrar vida, para que lo que sea imposible a los hombres sea exclusivamente posible para Dios. Uno de los himnos que cantábamos esta mañana decía en una de sus estrofas esta palabra del Señor que el mundo no apetece. Y creo que ese es el sentimiento de muchos predicadores que no están preocupados en llenar sus iglesias, no están preocupados en predicar un evangelio de sociabilidad o prosperidad, sino desafiar a los huesos secos a vivir a través de la palabra profética que encontramos en las Escrituras. La palabra de Dios, a pesar de haber sido escrita hace muchos años, siempre trae consejos y sabias enseñanzas para los días actuales. Y por más que nosotros nos esforcemos por ignorar los consejos de Dios, su voz sigue presente, su mensaje sigue contundente y su poder sigue inquebrantable, porque de acuerdo con Isaías, capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Al celebrar el mes de la familia, como suele acontecer cada año, nosotros tomamos la oportunidad para considerar los mensajes que sean pertinentes a la situación y las necesidades actuales. Y cuando miramos a nuestro alrededor, no importa si dentro o fuera de la iglesia, inmediatamente podemos medir el fracaso de la familia por medio de la rebelión y desobediencia de los hijos. Es una realidad que no podemos evadir, no podemos ignorar. Durante los 36 años de ministerio en ese pueblo, yo he escuchado las diversas excusas de los padres que han tratado de evadir a la responsabilidad de instruir, de educar, de disciplinar, de enseñar y preparar a los hijos para entrar en la sociedad en que vivimos como auténticos embajadores de Cristo. Y cuando nosotros, los padres, no cumplimos adecuadamente con nuestra parte, no logramos ver a nuestros hijos ganando almas para Cristo, mientras que el diablo va ganando y arrastrando almas para el infierno. Repetidas veces, yo he escuchado las muchas excusas de los padres que posiblemente pretenden saber más teología que el pastor, diciendo: pastor, nosotros también fuimos jóvenes. Teníamos nuestras debilidades y hacíamos lo mismo que ellos están haciendo ahora. Déjelos, pastor. Esta es una fase que pasará. Yo estoy orando por mis hijos. Pero esta mañana, después de tantos naufragios espirituales que hemos visto, yo tengo una palabra para los padres. Yo tengo un consejo para las madres. Yo tengo una exhortación para los jóvenes y yo tengo una palabra de aliento para las familias de la iglesia. Es bien verdad que todos nosotros, los padres, un día fuimos jóvenes. Es verdad que todos nosotros cometimos muchos errores. Pero también es verdad que todos nosotros éramos jóvenes incrédulos, perdidos, idólatras, mentirosos, desobedientes, y la voluntad de nuestro padre espiritual, el diablo, queríamos hacer. Éramos todos muy ignorantes, esclavizados a las tradiciones religiosas y al pecado, tontos, tercos, rebeldes, violentos y maldicientes. Pero, y aquí yo les quiero hablar muy enfáticamente, ahora, yo dije ahora, en Cristo, somos supuestamente nuevas criaturas. Ahora, en Cristo, nosotros somos más que vencedores. No podemos aceptar, no podemos admitir que nuestros hijos sean llevados, arrastrados, robados, dominados por el príncipe de este mundo que va carcomiendo sus vidas por medio de la mentira, los vicios, la violencia y tantas otras cosas que están llevando a millones de jóvenes a la sepultura o a las cárceles. Nosotros también, los padres, hemos sido muy rebeldes en el pasado, pero nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira igual que los demás. Y si nuestros hijos son rebeldes, desobedientes, y buscan las malas compañías y toman y usan drogas y bailan y no quieren someterse a la palabra de Dios, es porque verdaderamente jamás, nunca, en ningún tiempo, never, jamais, nunca les ha amanecido. Como cristianos, nuestro testimonio debiera ser muy parecido al del ciego que dijo: yo solo sé que antes era ciego, mas ahora veo. El gran sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, afirmó que no hay absolutamente nada nuevo debajo del sol. Y desde la creación del hombre ha habido jóvenes. Siempre ha existido la tentación, siempre ha existido el pecado. La presión social ha estado presente desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Pero a pesar de todos, ha existido jóvenes comprometidos con Dios. Y entre los muchos que pudiéramos citar, citaremos apenas cuatro de ellos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran jóvenes estudiosos, eran jóvenes saludables, eran jóvenes de buena apariencia, pero eran jóvenes que estaban comprometidos con Dios. Cuando usted no se compromete con Dios, es porque está comprometido con el diablo. Aquellos cuatro jóvenes fueron probados en todas las maneras, pero no se dejaron contaminar por las costumbres y las modas de su época. Ellos jamás negaron su fe. El mundo intentó cambiar su fe, sus costumbres, y a pesar de cambiar sus nombres, Babilonia jamás logró cambiar sus corazones. El estado caótico de la juventud en el mundo entero no es solamente en Nacogdoches, se refleja primordialmente en un corazón dominado por el mundo, por los amigos, por el diablo, por las drogas, por el alcohol, por la violencia, por la mentira y por la desobediencia. Y cuando los padres se atreven a decir que nosotros también fuimos jóvenes para justificar la insensatez de sus hijos, ellos le están insultando a Dios y metiendo a sus hijos más adentro del hoyo, del lodo de cenagoso, el hoyo de desesperación. La palabra de Dios usa en varias ocasiones la figura del sueño para enfocar el estado natural del pecador incrédulo, el pecador perdido, zambullido en la profunda inconsciencia de su alma. No pueden reconocer, no pueden discernir. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Se encuentran atrapados en la indolencia, la pereza, la ignorancia, y no reconocen su verdadera condición de enemigos de Dios, porque su estado natural es de profunda oscuridad espiritual, y por eso no pueden discernir las cosas espirituales de Dios. La voz del Señor suena entonces, diciendo en Isaías, capítulo 30, versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Y a los padres que tratan de esconder su falla en la crianza de sus hijos, justificando sus errores, el Señor expresa con vehemencia el texto que encontramos en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, que dicen: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Permíteme tomar unos segundos extras para explicar, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La palabra doctrina significa una enseñanza que endereza, una enseñanza que conduce. Entonces, la queja del Señor es enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, enseñanzas humanas, enseñanzas filosóficas, enseñanzas sociales. Cuando uno debiera de decir: así dice la palabra del Señor. El Señor ha ordenado a instruir al niño y hemos dejado de instruirlo. Porque instruir no es solamente dar un poco de amor, un bocadillo de comida, unos trapos para vestirse, unos zapatos para calzar, sino que instruir es observar, cuidar y conocer sus tendencias, sus mañas, sus manías, su dirección, para que puedan ayudarlo a conocer la verdad y ser una bendición en las manos del Señor. La Biblia dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, la voluntad popular es la que domina, la que manda. Por eso son mandamientos. El gobierno prohíbe que se use la vara, no reconociendo que más importa obedecer a Dios que a los hombres. Y la razón por qué el gobierno prohíbe que se use la vara es porque en este país no hay políticos que tengan las agallas de obedecer antes a Dios que a los hombres. Por eso están enseñando mandamientos, doctrinas de hombres. Y desde entonces, cuando se ha hecho a un lado la palabra de Dios, hemos visto la bancarrota de la familia, la destrucción de los hijos, y casi que diariamente en las escuelas públicas nosotros vemos los frutos de esta rebelión, porque como padre de familia no hemos sabido enseñar, instruir, obedecer, y consecuentemente los hijos han enveredado también en caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte. Ahora, para llegar a la conclusión de este mensaje, ¿cuáles serían las palabras de aliento que el Señor pudiera compartir con nosotros? Empecemos por el libro de Proverbios. En el capítulo 6, versículo 9, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? En las páginas del Nuevo Testamento está el contexto para el texto principal de esta mañana, en Efesios capítulo 5, versículos 6 al 20. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de mi corazón en el mensaje de esta mañana es subrayar el versículo 14, que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El mensaje de esta mañana llevaba por título, despiértate tú que duermes. Y considerando este versículo 14, cuando nosotros tratamos de justificar los errores continuos, constantes de nuestros hijos, no estamos permitiendo que se despierten. Permanecerán espiritualmente dormidos. El levantarse de los muertos es tipo y figura del nuevo nacimiento. Y cuando Cristo alumbra, tenemos lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Y aquí está la última ilustración que yo quisiera compartir en este mensaje. La parábola de las 10 vírgenes representan a la raza humana. Todas ellas fueron invitadas a la boda. Todas ellas traían lámparas, pero había una diferencia básica entre ellas. La mitad traía lámparas con aceite, lámparas alumbradas, y estaban despiertas, comprometidas con la invitación, con la venida del novio. Pero la otra mitad traía lámparas vacías, sin aceite y consecuentemente sin luz. Y en las tinieblas ellas permanecieron dormidas. Hay muchos hoy día, jóvenes, adultos, tratando de prender sus lámparas con un aceite extraño. El alcohol no prenderá su luz. La droga no prenderá su luz. La pandilla no prenderá su luz. La desobediencia no prenderá su luz. Pero Cristo quiere traerle luz. Él es la luz del mundo. Cristo quiere traerle vida y vida en abundancia. Cristo quiere traerle perdón y salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podemos ser salvos. Y Cristo está a la puerta tratando de despertarle en Apocalipsis 3:20 diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esta mañana, al concluir ese primer mensaje de la temática de la familia que estaremos compartiendo durante el mes de mayo, yo quisiera decirles que quizás los oídos humanos anhelarían escuchar un mensaje dulce, un mensaje de felicitaciones. Quisiéramos oír del pastor o de Dios: bien hecho, siervo fiel, entra para el reino del Señor. Pero la pregunta que tenemos esta mañana en esta conclusión es: ¿podrá el Señor decir a nosotros, a mí y a ustedes, bien hecho, siervo fiel? ¿Hemos nosotros cumplido con nuestro papel de padres? Lucifer, en el jardín del Edén, atacó primero a Dios, rebelándose contra su autoridad, y enseguida atacó a la familia. Lucifer sigue haciendo lo mismo, porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Y cada vez que él lleva a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a enveredar por el camino de la desobediencia, esos jóvenes le están desafiando primero a Dios, rebelándose contra su autoridad, y en segundo lugar contra su familia, trayéndoles vergüenza, tristeza, preocupación, pérdidas, porque no han conocido la luz que alumbra, la verdad que liberta, la vida abundante que solamente el Señor nos puede otorgar.